Enrique, saludo para vos, para Carlos. ¿Te acordaste que existo?
No, por favor, después, tranquilo, tranquilo. Atendido por Jalil. ¿Qué es lo que este romance ahora de o sea, este trío amoroso ahí de los terroristas? Contá un poco.
Y yo tendría miedo, Enrique. No es cualquier trío como vos estás diciendo. Una combinación explosiva hay ahí, ¿verdad?
Nunca mejor dicho.
Nada más y nada menos que Carmen Villalba fue corneada aparentemente.
Pero ustedes, o sea, yo supongo que en el registro de las privadas tienen que, o sea, ustedes tienen constatado que efectivamente la otra se metía con Alcides, ¿o no?
Atender a esto, ¿sabe cómo surge esto realmente, Enrique? Se hizo un procedimiento fiscal policial en Ciudad del Este. Entonces se le, básicamente, contándote rápidamente, se le aprende a Dora Mesa, la hermana de Magna Mesa, y a otra persona que se llama Pedro Espinosa. Se encuentra una cantidad considerable de droga, panfletos, folletos del EPP. Bueno, a partir de esa investigación es que surge surge este supuesto romance. ¿Por qué, Enrique? Porque en un comienzo el abogado de la defensa, realmente, que no me extraña de este abogado, porque estuvo en el caso de Curubatú y es una constante en este abogado este tipo de artilugio, ¿verdad? Todo lo referente a ese planteo de evidencia, que ellos no estaban en el lugar, que una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Ella dice mediáticamente, dice, que nunca le visitó a Alcide Oviedo, pero sí que se iba a la agrupación a visitarle a su hermano Aldo Mesa, quien también está recluido en la agrupación, condenado por tema o caso relacionado al EPP. Entonces, a partir de ese momento, como que vemos un poco qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Entonces, vemos y realmente constatamos a través de los registros, como vos decís, que la chica esta efectivamente se iba a la agrupación, pero no se iba a visitarla a su hermano, se iba a visitarla al tío Oviedo. Y hay día, horario de entrada, horario de salida. Entonces, como que está demostrado, o sea, a través del registro de visita, que no te digo que mintió, sino que cayó en una contradicción muy evidente esta chica al decir que públicamente que no le visitaba al tío Oviedo, pero sí a su hermano. Y es todo lo contrario. A su propio hermano no le visitaba, sí le visitaba al CEO Diego. Y a partir de ahí es que surge el rumor, o sea, la propia defensa luego creo que manifiesta y dice que ella tenía una relación con al CEO Diego.
Ahora, pero la parte de la historia que nosotros por lo menos nos perdimos, viceministro, fue que Alcides en realidad ya no está con Carmen. ¿Es así? O sea, ¿eso está confirmado? ¿Ellos están separados legalmente? ¿O sea, están divorciados o como una separación que se origina por esta situación? Esa parte es lo que no estoy entendiendo.
Legalmente desconozco si hayan gestionado ellos algún trámite de divorcio o algo así. Ajá. Pero sí, prácticamente a través de ese rumor que, o sea, de lo que se trató de instalar, viste que empezamos a pedir los informes y todo eso, ahí también pudimos comprobar que efectivamente Carmen Villalba ya no le visitaba y no le visita más al CEO Oviedo.
Ah, claro. Ahora, pero la pelea se da de la siguiente manera, según estoy entendiendo, porque Osvaldo Villalba es hermano de Carmen y Osvaldo lidera el grupo armado, pero al CEO Oviedo... Pero Alcides Oviedo también tiene supremacía en el grupo armado, entonces la pelea puede ser ahí entre ellos, ¿verdad? O como
espera, no. Alcides Oviedo es el líder del EPP.
Sí.
Hasta su propia gente, hasta hace un tiempo, se refería él como el comandante, como el jefe de este grupo de asesinos, de criminales, ¿verdad? Osvaldo Villalba, hermano de Carmen Villalba, su cuñado hasta hace poco realmente, lidera el grupo operativamente, vamos a decir, el grupo que está prófugo, el grupo que está escondido. Es por eso nomás que decimos que que puede eventualmente darse un quiebre de liderazgo entre estas personas, ¿verdad? Porque atender cómo viene esto, Enrique, Carlos, Alcide Oviedo casado con Carmen Villalba.
Sí.
Dora Mesa, hermana de Magna Mesa. Carmen Villalba, hermana de Osvaldo Villalba. Osvaldo Villalba, una relación con Magna Mesa. O sea, tenemos ahí una situación bastante complicada desde el punto de vista de liderazgo y también del núcleo familiar. Acuérdense que ellos, el grupo neurálgico de lo que es el EPP, y hasta ahora se caracterizó ese grupo por ser prácticamente impenetrable. ¿Por qué? Porque se fundamenta en un vínculo familiar muy fuerte.
Claro, no, eso es categórico. Ahora, ojalá que esto genere problemas. Tenemos que ver con el tiempo, ¿verdad? Porque, como estábamos diciendo, lo cierto es que el EPP, a pesar de este problema de pareja, de este triángulo amoroso, sigue manteniendo a 4 personas secuestradas simultáneamente. Entonces, ¿cómo comprobamos que realmente el grupo está golpeado? Bueno, que empiecen a cometer errores, y ojalá que sea así, porque la verdad que se tiene que resolver ya estos casos de secuestro, los 4 simultáneos, viceministro.
Sí, Carlos, entiendo perfectamente tu cuestionamiento, estoy totalmente de acuerdo contigo, en algún momento se tiene que resolver esto, pero sí veo como algo positivo esta circunstancia, esta situación que se generó ahí entre ellos, ¿verdad? Porque hay que analizar, Carlos, no hay que hacer el análisis puntual de lo que se está tratando, o sea, de lo que se dice, parece una novela mexicana, una novela venezolana, el romance, el amorío entre esta gente, no. Acá, con nosotros, te hablo como investigadores que somos, ¿verdad? Acá lo que hay que analizar realmente es lo positivo de todo esto es el distanciamiento entre las cabecillas principales del EPP, Alcide Oviedo y Carmen Villalba, porque realmente ya no le visitó Carmen Villalba. Para mí, por lo menos, es podría ya ser positivo, porque acordate de algo,
sí.
En la zona norte se llegaron a encontrar folletos y panfletos escritos de puño y letra al Alcide Oviedo, estando recluido él. Eso te da la pauta de que realmente él estaba comandando este grupo desde ahí adentro, ¿verdad?
Dando instrucciones. Vos sabés que, y eso es lo peligroso, ¿verdad? Porque en teoría una persona privada de libertad, que además está ligado directa, indiscutiblemente, al grupo terrorista, siga dando órdenes de la cárcel, ¿verdad? O sea, algo se está haciendo mal. En teoría, él está recluido en la agrupación especializada porque es un lugar donde lo pueden tener más observado, donde además no hay, o si existe, la posibilidad mínima de fuga. Entonces, viceministro, creo que ese es un error que también se tiene que corregir, ¿verdad? Simplemente puntualizando por lo que acabas de señalar, que él esté, que él siga dando órdenes, así como Carmen, desde la cárcel.
Pero acuérdate algo, Carlos.
Sí.
Él tiene un régimen de visita establecido judicialmente.
Sí.
Que hasta ahora no entiendo cómo. Para nosotros era un problema el tema del traslado de Carmen Villalba junto al Alcide Oviedo, el despliegue del dispositivo de seguridad que se tenía que desplegar era tremendo. O sea, imagínate lo que es. Que llegue a ocurrir algo por el camino. Eso está establecido judicialmente, ¿verdad? Ahora, lo que ellos puedan, ¿dónde está? Realmente no veo el problema desde el punto de vista de que él le pueda, o sea, ¿cuál sería el problema? Que si realmente se encuentren así celulares, una computadora, algo así, como se encontró ya en una oportunidad, ¿verdad? Pero dentro de su privación de libertad, tiene otra vez ciertas atribuciones, ciertas libertades, valga la redundancia, entre esas libertades, nada le impide a él escribir en un papel a mano y que mandar. Le dé a alguna de las personas que le visite un papelito, algo así, qué sé yo. Mira, te puntualizo algo yendo a ese tema.
Claro.
Pero esta chica que fue aprendida en ese procedimiento en Ciudad del Este, no estamos hablando de zona norte, le incitó a él, creo que, si mal no recuerdo, 2 o 3 días antes nomás, el fin de semana antes nomás, le estuvo visitando al tío Oviedo. Se hace el procedimiento, pum, se encuentran unos CD y panfletos del PP.
Sí, pero por eso, este caso Jalil, yo quiero hacer la salvedad, no es que nos estamos olvidando que sobre la detención de esta chica hay cuestionamiento a la legalidad del procedimiento y a la solidez de las pruebas.
Que es lo que contaba que dijo el abogado, sí. Que dijo que se le plantaron las pruebas, eso contó, acaba de recordar eso.
No, pero no, yo quiero, o sea, entiendo perfectamente el punto, pero quiero dejar sentado nomás que no es que nosotros nos estamos olvidando de que hay cuestionamiento a la legalidad de la detención de estas personas. Ahora, Jalil,
te interrumpo.
Sí.
No, para mí no existe, o sea, puede existir ese cuestionamiento, pero hasta ahora es demasiado fácil para Enrique decir si plantaron evidencia, más de 50 kilos o 50 kilos de marihuana, pues es medio, es demasiado complicado. No te discuto que sea como el caso de Tania, o okay, que sí, que eran unos 300 gramos de supuesta cocaína. ¿Te acordás de ese caso, me imagino?
Sí, el Tania Villalba, claro.
Claro, bueno, claro. Villalba, claro, es más difícil plantar 50 kilos, convengamos que es cierto eso.
El volumen, el tamaño de la supuesta marihuana y otra vez los panfletos, folletos. O sea, acá estamos en una investigación que se está iniciando. ¿Qué pasa el día de mañana si de la pericia encontramos huella dactilar al tío Viejo en uno de esos panfletos? O sea, ¿qué va a decir la defensa ahora? Le cortaron la mano al tío Viejo, le pusieron los dedos ahí.
Es verdad. Exacto, pero y justamente, vos sabes que eso es lo que quería decirte, ¿verdad? ¿Por qué no se hace un peritaje de las pruebas a ver si no se puede encontrar evidencia como esa, ¿verdad? O sea,
pero sería fantástico. Pero me imagino que se va a hacer, o sea, eso ya está a cargo de la fiscalía, ¿verdad? Acordate que acá tenés dos aristas muy importantes. Uno, tener la ley 1340, por un lado 1340, el tema de drogas, y el otro, terrorismo. Tener dos causas, dos tipos penales, o sea, que se van a investigar, que estoy seguro.
Claro.
Y realmente sabe que no, operativamente, hablando del punto de vista operativo, no sé cómo tener que hacer para plantar 45 kilos de marihuana en una casa, en un procedimiento donde se contó con la presencia de un fiscal, orden de allanamiento, no se atropelló ningún inmueble, nada. Se hizo el procedimiento en presencia de esta gente. Acá lo que hay que resaltar, Enrique, Pablo, es fácil es decir si plantaron la evidencia, plantaron la droga. Eso es demasiado fácil, es tratar de instalar ese tema, y más todavía viniendo de la defensa técnica de la procesada. Yo te digo con total autoridad, porque yo le conozco a este abogado, fue uno de los abogados del caso Cruzatú.
Sí.
Y se pasó diciendo una sarta de estupideces durante todo el juicio. O sea, ese mismo discurso está pretendiendo instalar en esta otra causa.
Correcto.
Por eso nomás te digo que...
No, para nada, totalmente, totalmente, se entiende el punto, sí. Absolutamente. Jalil, ¿qué escuchaste, qué dato vos manejás sobre Sonia Villalba Costín, prima hermana de Carmen Villalba?
¿Con quién me preguntabas eso, Enrique?
Te pregunto porque la señora Sonia Villalba Costín... prima hermana de Carmen Villalba, ya que estamos ya en el jet set del terrorismo, anda sacándose fotos con Horacio Cartes. ¿Sabes eso, verdad?
Pero, Enrique, yo te puedo mostrar fotos de 200 políticos más con gente de dudosa reputación, como se dice.
Claro, yo, Jalil, a ver, vos sabes bien que yo soy crítico de las fotos. O sea, vos sabes bien que para mí las fotos no sirven para nada, porque sí. yo el día de la manifestación contra la reelección yo me saqué 1000, pero no te miento, 1000 fotos con la gente. No, yo no le estoy pidiendo su prontuario para sacarme la foto. No, mi punto nomás es que, o sea, me preocupa mucho que estemos nosotros trabajando sobre un romance que había sido, que ya era conocido hace varios meses, porque es una cuestión de registro, de quién visita a quién, ¿verdad? Y no nos detengamos a preguntar, así como preguntamos esto, ¿quién es Sonia Villalba Costin? Y no estoy diciendo que la señora tenga nada que ver. Quiero saber si se sabe nomás.
Es muy sensible la información que estás, lo que estás preguntando, Enrique. Yo, todo lo vinculado y lo relacionado a este grupo, tomo siempre con mucha cautela, Enrique. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por el hecho de que es muy amplio el campo de expansión de esta gente. Con eso no te estoy diciendo que la señora te metía o no, ¿verdad? Pero yo te pregunto algo, te vuelvo a decir, y quiero que me entiendas en ese sentido. Yo soy muy cuidadoso ante este tipo de situaciones, porque ¿quién se iba a imaginar, por ejemplo, que Dora Mesa, la hermana Magna Mesa, iba a estar con Alcío Viejo, que le iba a visitar, o que en su casa iba a encontrar droga o panfletos del EPP? Por eso quiero que me entiendas que es bastante delicada y bastante sensible ese tipo de información.
No te voy a insistir más, pero para que veas nomás que la cosa, mira, Jalil, yo no quiero andar con vueltas. Vos sabés que una de las razones por las que en realidad yo ando bastante tranquilo, te diré, es que no, sinceramente soy, Carlos me putea todos los días, un ingenuo que anda por ahí mostrando las cosas como las veo, ¿verdad? A mí no me cierra la historia del EPP, no me cierra la impunidad que tiene el EPP, no me cierra que tenga 4 secuestros y que no pase nada, no me cierra que la policía no pueda saber lo que está pasando con el EPP. Y Sonia Villalba Costin puede ser una llave para entender por qué tienen tanta impunidad, ¿verdad? ¿O no?
Vamos a tomar un café uno de estos días y podemos hablar muchas cosas.
Bueno, otro tema. ¿Hay algún avance sobre la investigación de la guerra Rafat-Pavón que llegó a Asunción? Bueno, ¿sabes por qué te hablo en estos términos, Jalil? Porque eso es lo que nos dijo el comandante de homicidios de la policía. Ya podemos ver cómo viene la mano ahí, ¿o no?
Se está haciendo un trabajo. Ayer justamente estuvimos tocando ese tema y se está haciendo un trabajo bastante complejo, y es mucho más amplio de lo que se piensa, ¿verdad? Hasta ahí te puedo decir, una estructura muy grande. Nada más, hasta eso puedo avanzar, Enrique. A lo mejor me apunteaste a enojar conmigo, pero
no, Jalil, déjate de joder, boludo. No, déjate de joder, boludo. Nosotros hicimos acá con Carlos una posición editorial, Jalil, sobre el deterioro de las condiciones que ha permitido que los mafiosos traigan sus disputas Asunción. Nos parece gravísimo que el tema esté en expansión y no en retracción, ¿entendés? Ese es el motivo de la pregunta. Yo no quiero putearte ni nada, quiero que me des información, no a mí, a la gente, y que le digas, no, esto está en retracción, y que nos garantice eso, pero lastimosamente creo que no se puede dar esa información porque está en expansión.
¿Sabes qué pasa, Enrique? No, y sin justificar ni nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que esto fue, que se vino, o sea, que lo que ocurrió acá, ¿verdad? O sea, por ahí era normal, en Teruján, ¿verdad? Lo que ocurre acá en plena capital, como que llama la atención, ¿verdad? Pero tengo todavía la esperanza de que sea un caso aislado. Tengo la esperanza de que sea un caso aislado, un caso remoto. Entonces, no hace estadística eso. Ahora, si te vas a estar en pleno derecho de mutearme todo lo que quieras, si eso vuelve a ocurrir mañana, si vuelve a ocurrir una tercera vez, cuarta, quinta vez, y se vuelve normal acá. Hay gente muy capacitada, está trabajando sobre ese tema, Enrique.
Pero, viceministro, una precisión nomás ahí, porque en su momento también extraoficialmente se había mencionado, aunque yo no sé cómo terminó.
Te he preguntado, Carlos.
Perdón, que te decía nomás una información adicional, porque yo no sé cómo terminó la investigación, pero en su momento también hubo otro caso de sicariato en el área metropolitana, recordarás, en la ciudad de Lambaré, donde moría el guardia cárcel este que... no estaba al día del allanamiento para la celda de Pavón, pero sí estuvo en los días anteriores y se había mencionado que él había filtrado información y que fue un ajuste de cuentas. ¿Te acuerdas que estaba con su hijo él y que fue ultimado también en la calle en Lambaré? O sea, lo que quiero agregar nomás es que no es el único caso. En Lambaré ya se dio también un caso de sicariato el año pasado. ¿Recordás eso?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y también se había mencionado que tenía algo que ver con Pavao.
Claro. ¿Qué pasa, Carlos? Vamos a decir como que el boom del momento es Pavao o puede ser cualquier cosa que pase, Pavao. Por eso yo digo que hay que tener... Yo te soy sincero. ¿Cómo quedó la investigación fiscal? ¿O en qué avanzó? ¿O cómo puede estar el caso de Pavón o de quien sea? Ya, una cuestión propia del Ministerio Público, ¿verdad?
Sí.
Pero te digo, puntualmente, yendo al caso del último caso realmente, se está haciendo un trabajo muy fino, se está siguiendo los orígenes, la forma como aparecieron los vehículos, de dónde vienen, de dónde salieron, ¿verdad? Yo tengo confianza, o sea, plena confianza, porque sé que hay gente de la Policía Nacional que ustedes conocen, o voy a obviar los nombres, que están trabajando muy bien sobre este tema. Te digo eso porque ayer justamente estuve hablando sobre eso. Correcto. Con esta gente.
Correcto, correcto.
Ojalá. Vamos a darle chance a ellos que sigan trabajando.
Sí, no, más vale. Ojalá que se pueda aclarar, porque realmente es terrorífico. Yo... creo que la policía, en este caso el Ministerio del Interior, también tiene que ponerse un poco, yo sé que lo hacen, ¿verdad?, pero no viene mal recordarlo, en el lugar de los ciudadanos que dicen ahora, che, resulta que ya no es un fenómeno solo en el norte, esto se está expandiendo. ¿Qué hace el Estado para que esto no se expanda? Cuestiones como esa que uno ya tiene como una duda legítima cuando se generan este tipo de situaciones en propia área metropolitana, a la luz del día, contando con la impunidad, porque hasta ahora no hay nada sobre los sicarios. Ojalá que realmente se pueda resolver este tema y se ponga a consideración del Ministerio Público y de la Justicia para lograr una condena de los involucrados. Pero muchas veces, viceministro, se opera de esta forma porque se cuenta con la impunidad. Y no te digo que la impunidad programada o complicada con el poder, sino... Sí, porque lo que pasa es que tienen tan buen nivel de contacto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, hay corrupción también en la policía, y bueno, los casos se terminan no resolviendo, y es lo que realmente duele mucho.
Sí, Carlos, yo te entiendo, yo me pongo realmente cuando yo asumí el cargo empecé con todo, me pongo en esa situación también, y yo sufro por ese tipo de cosas también. Yo le meto presión a los muchachos, le llamo, le exijo resultados, así como está diciendo, hay factores externos como la corrupción o los contactos que puedan llegar a tener, y bueno, hay gente que realmente está trabajando, Carlos, y que inclusive está luchando contra todo eso que vos mencionaste, contra toda esa estructura interna y externa. Sigo creyendo todavía que hay gente muy capaz dentro de la Policía Nacional, a un nivel, te hablo de primer mundo realmente, que si le explotas como corresponde o si le dotas en la infraestructura, los materiales necesarios, te van a sacar resultados, pero altamente positivos, ¿verdad?
Jalil, última, y te agradecemos mucho el tiempo. ¿Cierto que estás renunciante?
¿Por qué es lo que vos me querés echar también?
No, yo quiero que vos te quedes, vos sabés eso. Sabés perfectamente, te consta personalmente. Pero te pregunto porque están diciendo que estás renunciante.
Mira, en términos futbolísticos, Enrique, mi pase pertenece al Ministerio Público. Cuando yo, estando ya el ministro de Vargas, o estando ya el ministro Rojas, o sea quien sea, si yo tengo un permiso, o sea, yo fui favorecido por un permiso especial. Cuando vence ese permiso especial, yo me tengo que ir hasta la Fiscalía General del Estado, pedir audiencia con el Fiscal General del Estado, ver si me recibe y me ir y decirle: jefe, está venciendo mi permiso, depende de vos. Obviamente, yo no le voy a decir me quiero quedar o me quiero ir, o sea, depende exclusivamente de él, Enrique.
Entiendo.
Si él me dice quédate, me quedo. Si me dice vení, tengo que irme, porque es una orden de directa de mi superior, y si me envía, y si yo vuelvo y me envía a donde me tenga que enviar, tengo que acatar esa orden al punto geográfico de la República del Paraguay, donde sea, en Asunción, en el Chaco o donde sea, y en la unidad penal ordinaria especializada en la que a donde me quiera enviar. Si no me gusta, hago la grana rey y renuncio.
Che, no, Jalil, ¿y cuándo vence tu permiso ahora, bro?
El 22 será.
El 22 de enero.
22. Bueno. 21 ya te da una respuesta. Llamame el 21, si te acordás.
Ya está. No, pues cómo no me voy a acordar. Ahí ya está, Mariel ya puso ya. Dale, vota, Jalil. Un abrazo, Jalil. Feliz año nuevo.
Gracias, igualmente a los dos.
Gracias, Jalil Rashid, viceministro del Interior.
En Tigo sabemos que la Navidad es una época para conectarnos.